revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 469 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Me complace constatar que ha llegado la primavera calendaria, aunque no se sienta, hace frío todavía en Moscú. Bueno, desde Moscú les saludo a todos. Soy Víctor Sujov, anunciando que se juntarán a nosotros en breve, desde esta capital, nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Primero echemos un vistazo a celebraciones mundiales. El 1 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Pastos Marinos, uno de los ecosistemas más importantes en la mejora de las condiciones del cambio climático en el planeta. Los pastos marinos son plantas acuáticas que se adaptan al lecho marino, ubicadas en zonas de cierta profundidad, en mares y océanos. Constituyen uno de los ecosistemas fundamentales del planeta, debido a que capturan unas 83 millones de toneladas métricas anuales de dióxido de carbono, almacenándolo en sus sedimentos de manera permanente. Además, el 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación, con el objetivo de plantarle cara a la discriminación, sea cual sea. Todas las personas tienen talentos únicos que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No importa lo diferentes que parezcan sus gustos y preferencias, todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Cada 1 de marzo también se celebra el Día Internacional de la Silla de Ruedas, una fecha que tiene como finalidad destacar la importancia de este implemento en las personas con discapacidad motora. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que el 1 de marzo de 1493, la carabela La Pinta atracó en el puerto de Bayona, provincia de Pontevedra, España, de regreso de América. Se dio la primicia del éxito de la expedición de Cristóbal Colón. El mismo día del año 1872, el Parque Nacional de Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional del mundo. Un día como este, pero de 1912, Albert Berry saltó de un aeroplano para probar el primer paracaídas. Este día, en el año 1947, el Fondo Monetario Internacional inició sus operaciones. Y por último, el 1 de marzo de 1966, la sonda soviética Venera 3 impactó en Venus, siendo la primera nave en impactar en la superficie de otro planeta. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 1 de marzo, como he dicho, el primer día calendario de la primavera en este hemisferio, yo creo, Javi, que ya podemos dar paso a los contenidos de la edición de hoy.
Muy bien, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, como no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin promulga la ley que pone fin a tratados del Consejo de Europa con respecto a Rusia. Al respecto, analista incide en que esto obedece al retroceso que ha hecho Europa en particular y el mundo entero en general. Inauguran en Moscú una línea circular de metro de 70 kilómetros, la más larga del mundo. Caracas acoge los diálogos de seguridad mutua entre Rusia y Venezuela. El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, restablece el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las aguas entre Rusia y el Occidente colectivo ya se empiezan a separar y se podría decir que en ese Occidente colectivo, además, las aguas bajan turbias. De ello ha comenzado a dar cuenta el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien firmó la ley según la cual los tratados internacionales del Consejo de Europa dejarán de aplicarse a Rusia, según el decreto presidencial publicado este martes en el portal oficial ruso de información jurídica. Debido a la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo de Europa, se considerará que los siguientes tratados internacionales han dejado de aplicarse a Rusia a partir del 16 de marzo de 2022, indica el documento. La ley se refiere en particular a la Convención Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo y la Carta del Consejo de Europa, señala el texto. Además, pierden vigor el Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo del 27 de enero de 1997, el Estatuto del Consejo de Europa del 5 de mayo de 1949, el Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del 2 de septiembre de 1949, la Carta Social Europea revisada del 3 de mayo de 1996, así como una decena de protocolos. Fundado en 1949, el Consejo de Europa aglutinaba, hasta la salida de Rusia, a 47 países, 28 de ellos miembros de la OTAN. Rusia se retiró del Consejo de Europa el 15 de marzo de 2022, acusando a los países de la OTAN y de la Unión Europea de convertir el organismo en un instrumento de su política antirrusa, Víctor.
Y hablando de tratados y de cuestiones que ya están decididas, pero que empiezan a oficializarse o formalizarse. Este miércoles el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo a Sputnik que el 28 de febrero Rusia entregó a Estados Unidos la notificación oficial sobre la suspensión de la participación de Moscú en el Tratado de Reducción de los Arsenales Estratégicos Ofensivos, más conocido como el STAT-3. Entregamos ayer, por este martes, a la parte estadounidense la notificación oficial en la que anunciamos que se suspende el cumplimiento del STAT-3. Al mismo tiempo agregamos que seguiremos cumpliendo sus postulados centrales relativos a la limitación numérica de los respectivos sistemas, dijo. Así, este 28 de febrero, Putin firmó la ley correspondiente. Hay que recordar, Javi, asimismo, que el pasado 21 de febrero el mandatario ruso anunció en su mensaje anual a la Asamblea Federal que Rusia suspendía la participación en el Tratado STAT-3, subrayando que el país no abandona este tratado. Entonces, dijo que antes de retomar los debates, Moscú debe comprender qué pretenden países como Francia y Reino Unido y cómo se considerarán sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial ofensivo sumario de la OTAN.
Al referirse a la noticia de que Estados Unidos presentó cierto plan sobre inspecciones en el marco del STAT-3, Ryabkov dijo que esa iniciativa llegó demasiado tarde y que la decisión de Moscú ya no puede revisarse. Al responder a la pregunta sobre la posibilidad de contactar con representantes de Estados Unidos en Ginebra en el marco de la conferencia para el desarme, el diplomático señaló que en Moscú están preparados para debatir cualesquier asuntos, pero eso no cambiará la situación en torno al STAT-3, al menos mientras que la parte estadounidense no renuncie a su política hostil hacia Rusia, sobre todo en lo relativo a los sucesos en Ucrania y en su entorno, recalcó. Mientras, Ryabkov dijo a Sputnik que los contactos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el marco de la reunión del G20 en Nueva Delhi, no están previstos. Y en este contexto, en una reunión de altos cargos del Servicio Federal de Seguridad, el FSB por sus siglas en ruso, el jefe del Kremlin declaró que en general es necesario reforzar la línea de contrainteligencia porque los servicios especiales de Occidente siempre han trabajado de manera activa contra Rusia y ahora han movilizado más recursos humanos, técnicos y otros contra nosotros. Necesitamos responder adecuadamente a esto, dijo. El líder ruso subrayó que la prioridad del futuro trabajo del FSB es continuar ayudando a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de Rusia durante la operación militar especial en Ucrania y facilitar el intercambio de información importante.
También indicó que es importante prestar mayor atención al fomento de los servicios de seguridad en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como en las provincias de Jersón y Zaporozhye, que se incorporaron a Rusia a finales de septiembre pasado tras celebrar sendos referendos de autodeterminación. Es importante reforzar sus capacidades operativas y de personal, equiparlos con tecnologías modernas. Necesitamos trabajar con las personas y ayudarles en situaciones difíciles, enfatizó el mandatario ruso. Asimismo, en la mencionada reunión, Putin exhortó a los servicios de seguridad rusos a mantener bajo control las instalaciones de la infraestructura crítica en el país. En ese sentido, cabe señalar que este martes el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, reportó la caída de un dron en la ciudad rusa de Kolomna, situada a unos 100 kilómetros de la capital. Por su parte, los servicios de emergencia rusos informaron que el aparato cayó cerca de una estación de distribución de gas natural de la ciudad. Además, el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Púlkovo, en San Petersburgo, fue cerrado por un corto tiempo tras haberse detectado un objeto volador no identificado, según los servicios de emergencia locales. Y hay más cuestiones que dan la razón a Putin para que Rusia esté alerta. Y es que la Cancillería rusa declaró que los puertos ucranianos de Odessa y Chernomorsk, implicados en el pacto alimentario, podrían ser utilizados para entregar material radiactivo a Ucrania. Asimismo, el organismo expresó preocupación de que el montaje de Kiev con sustancias radiactivas podría tener lugar cerca de Transnistria.
El 16 de febrero llegaron al puerto de Chernomorsk, evitando la inspección aduanera, contenedores con sustancias radiactivas y marcas en inglés procedentes del territorio de un país europeo, según se puede leer en un comunicado de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Además, informó de otro envío de materiales tóxicos el 19 de febrero. Se trata de contenedores que contenían la sustancia radiactiva Californio 252 que se utiliza activamente para probar la integridad de los reactores de las centrales nucleares. El ministerio afirmó que la entrega se había realizado en el puerto de Odessa a través de un buque de carga seca. Cuando se recibió en el puerto, el sistema de control radiactivo estaba desactivado. Una investigación periodística reveló que el proveedor de esta sustancia radiactiva es Frontier Technology Corp. de Estados Unidos, una empresa que fabrica contenedores para isótopos radiactivos, especialmente fuentes de radiación de neutrones, agregó. La diplomática rusa añadió que no debe pasarse por alto que dicha información se produce en un contexto de tensiones en la región de Transnistria, fomentadas por Kiev. No puede sino causar preocupación que tales acontecimientos se produzcan en las inmediaciones de Transnistria, en torno a la cual el régimen de Kiev está creando tensión deliberadamente. Tampoco hay que olvidar que los puertos ucranianos mencionados están implicados en el acuerdo de los cereales. Uno no puede dejar de preguntarse si estos puertos y el corredor humanitario en su conjunto no están siendo utilizados para algún otro propósito, dice el comentario.
La portavoz destacó que aparentemente el régimen de Zelensky está dispuesto a utilizar cualquier excusa para intensificar el conflicto con el fin de recibir ayuda militar y financiera de Occidente. No le importa que tales aventuras pueden acarrear consecuencias catastróficas y muertes masivas. Zaharova dijo también que Moscú instaba a las organizaciones internacionales especializadas a prestar la máxima atención a esta información. Al respecto, cabe recordar que este 28 de febrero el Ministerio de Defensa ruso informó de que desde Europa se habían enviado a Ucrania contenedores con sustancias radiactivas para un montaje con el fin de acosar a las Fuerzas Armadas rusas. Según el organismo, el régimen de Kiev continúa los preparativos para una provocación a gran escala antes de la sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU para acusar a Rusia de supuesta violación grave de la Convención sobre Seguridad Nuclear.
Y en este escenario, Víctor, este martes el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, estuvo de visita en Kazajstán para participar en el denominado Grupo C5+1, integrado por Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, más Estados Unidos. Declaró Blinken en rueda de prensa en Kazajstán: apoyamos a los países del C5 en sus esfuerzos por diversificar sus relaciones comerciales. Asimismo, reveló que Estados Unidos discute con los países de Asia Central el impacto económico del conflicto en Ucrania y concede licencias que dan tiempo a las empresas de los países de la región vinculadas a las entidades rusas sancionadas para cortar los lazos con Rusia.
Mientras, el ministro de Exteriores kazajo, Mukhtar Tleoberdi, declaró: como señaló el presidente kazajo Kasym-Jomart Tokayev, Kazajistán mantendrá su política exterior multivectorial y equilibrada como nuestra prioridad diplomática, y tanto Asia Central como Estados Unidos son prioridades máximas para nosotros en este sentido, lo que hace que el C5+1 sea aún más relevante para Kazajistán como anfitrión de este formato. Las preguntas que surgen automáticamente son: ¿está buscando Estados Unidos abrir una brecha entre Rusia y los países de Asia Central, históricamente en la órbita de Rusia? ¿Y están estos países dispuestos a seguirle el juego? ¿Se han olvidado ya en Kazajistán de las revoluciones de colores que intentaron plantarle hace un año, donde Rusia jugó un papel fundamental para evitar un posible golpe de Estado? El tiempo dirá. Y para profundizar en estas cuestiones, tenemos a un analista en línea, ¿verdad, Jai? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a comenzar justamente con el tema, como iniciábamos el bloque, hablando sobre esta salida de Rusia del Consejo de Europa. Y para ello estoy junto al analista internacional... Y para ello estoy junto al profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier. Un gusto.
¿Qué representa esta salida de Rusia, ¿no?, del Consejo de Europa en este actual contexto, Eduardo?
Y bueno, obedece al retroceso que ha hecho Europa y el mundo entero en general, Europa en especial, a un conflicto en el cual es un conflicto muy regional de Ucrania y Rusia, y en el cual ha tomado partido Europa de una forma poco vista en la historia. Porque lo que no se ve tanto en Europa, ni como su amigo o su socio Estados Unidos, es el drama humanitario que afecta a Rusia como a Ucrania, no es solo Ucrania. Entonces, se rompen estos convenios, estas convenciones, porque Europa, en lugar de enviar ayudas humanitarias o mostrarse neutral o buscar una salida diplomática, envía armas y está tomando parte en un conflicto. Es decir, evidentemente ya no es Ucrania y Rusia, es un asedio a Rusia. Esto ya va más allá del conflicto con Ucrania. Parece que Europa quisiera, junto a los socios del norte, Estados Unidos, asediar a una potencia, que es una potencia, aunque a muchos no les guste, como Rusia. Entonces, me parece que el mundo está cambiando en una forma negativa. En lugar de integrarse, en lugar de usar la diplomacia y las salidas racionales, esta gente, Europa, envía armas para agudizar el conflicto o parlamenta con países que están dentro de la Federación Rusa para ponerlos contra Rusia. Evidentemente eso es inmiscuirse ya no en el conflicto de Ucrania y Rusia, es inmiscuirse en la política interna de Rusia. Esto para mí tiene una gravedad bastante grande. Entonces Rusia, ¿cómo no va a reaccionar? Va a reaccionar apartando de esos convenios, de esos tratados, porque en cierta medida Europa está entrando dentro de Rusia.
Ahí está, Eduardo. Y a propósito de acuerdos y tratados, Rusia entregó a Estados Unidos este 28 de febrero la notificación oficial sobre la suspensión de la participación de Moscú en el Tratado de Reducción de Arsenales Estratégicos Ofensivos, conocido también como START 3, según informó este miércoles a Sputnik el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. Dijo: entregamos ayer a la parte estadounidense la notificación oficial en la que anunciamos que se suspende el cumplimiento del START 3. Al mismo tiempo, agregamos que seguiremos cumpliendo sus postulados centrales relativos a la limitación numérica de los respectivos sistemas. Y esto en un contexto en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su país debe reforzar la labor de sus servicios de contrainteligencia para responder de manera adecuada a las acciones de Occidente, y además de exhortar a los servicios de seguridad rusos a mantener bajo control las instalaciones de la infraestructura crítica del país. Y esto además se da en un contexto en que las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado frustrar el intento de un ataque masivo de drones ucranianos lanzado contra instalaciones en la península de Crimea, según comunicó este miércoles el Ministerio de Defensa del país. ¿Qué observaciones se saca de esto, Eduardo?
El presidente ruso está obrando como tiene que obrar, es decir, defendiendo los intereses de Rusia. Por lo tanto, Rusia se tiene, como dice el presidente, Vladimir Putin, se tiene que poner a tono con las circunstancias que se están viviendo. Extremar su inteligencia, extremar sus servicios de seguridad, y más que nada porque Rusia no es un pequeño país. Sí, tiene un gran desarrollo armamentístico nuclear, y que drones extranjeros estén en su territorio es de máxima peligrosidad. Es de máxima peligrosidad que drones que no son rusos precisamente, que son de Europa o de Estados Unidos, estén sobre territorio ruso, es de máxima peligrosidad. Estados Unidos no dijo de romper el tratado, pero evidentemente el tratado está roto de hecho, porque no para de enviar armas a la región. Entonces, si no se pacifica la región por vía diplomática, ¿qué acuerdos se pueden llegar? Mandando drones espías, no hay diplomacia que valga. Entonces, esto es muy importante verlo. Si no, yo creo que hay un retroceso a nivel global y que Europa y Estados Unidos, en cierta medida, están jugando con fuego. Pero no a nivel solo con Rusia. Están poniendo en escena el tema de la paz global. Pero un tema de la paz mundial que parece que miran para otro lado, tanto en Europa como en Estados Unidos.
También hay otra cuestión, ¿no? Porque los puertos ucranianos de Odessa y Chornomorsk, y a propósito de todo esto también, ¿no?, implicados en el pacto alimentario, ¿no?, estos puertos ucranianos, podrían ser utilizados para entregar material radiactivo a Ucrania, según declaró la Cancillería rusa. Asimismo, el organismo expresó preocupación de que el montaje de Kiev con sustancias radiactivas podría tener lugar cerca de Transnistria. En un comunicado de la portavoz de Exteriores ruso, María Zakharova, dice: el 16 de febrero llegaron al puerto de Chernomorsk, evitando la inspección aduanera, contenedores con sustancias radiactivas y marcas en inglés procedentes de territorio de un país europeo. Además, informó de otro envío de materiales tóxicos el 19 de febrero. Se trata de contenedores que contenían la sustancia radiactiva californio 252, que se utiliza activamente para probar la integridad de los reactores de las centrales nucleares. El ministerio afirmó que la entrega se había realizado en el puerto de Odessa a través de un buque de carga. Dice: cuando se recibió en el puerto, el sistema de control radiactivo estaba desactivado. Una investigación periodística reveló que el proveedor de esta sustancia radiactiva es Frontier Technology Corp de Estados Unidos, una empresa que fabrica contenedores para isótopos radiactivos, especialmente fuentes de radiación de neutrones. Zakharov añadió que no debe pasarse por alto que dicha información se produce en un contexto de tensiones en la región de Transnistria y lo que esto podría implicar, ¿no, Eduardo?
Y es muy grave eso. Es muy grave porque el otro día, leyendo estadísticas de diarios como La Nación, señalaba que el único que tiene superávit en Estados Unidos es el Departamento de Defensa. Y el único que tiene superávit en Estados Unidos es la carrera armamentista. Evidentemente están haciendo un gran negocio con la guerra. Y que manden isótopos radioactivos a Ucrania, sabiendo que en esa región hay centrales nucleares, es de un máximo peligro. Vuelvo a repetir, no solo en la región, sino a nivel mundial. Por eso yo creo que habría que recrear la propuesta que China hizo de parar, como diríamos en términos sudamericanos, la pelota, sentarse y empezar a negociar. Porque enviando armas e isótopos radioactivos no es forma de negociar, es forma de azuzar más el conflicto. Habría que escuchar más la propuesta china que hizo Xi Jinping y evidentemente poner paños fríos a la región. Porque si no, vamos a una escalada mundial acá.
Por otro lado, ¿no? También está el tema de la provisión de armas por parte de Estados Unidos a Kiev, ¿no? Y Washington dice que todavía no ha empezado a entrenar a militares ucranianos en el uso de aviones de combate F-16 porque es posible que Kiev nunca consiga estas aeronaves, según declaró el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Colin Kall. Dijo: hemos estudiado detenidamente la cuestión. ¿Qué haría falta para que Ucrania consiga los F-16? Si iniciamos una nueva producción, Ucrania tardará entre 3 y 6 años en conseguir los F-16, dijo durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la ayuda militar a Ucrania, y añadió que se tardaría hasta 2 años en entregar modelos obsoletos de esos cazas. Por lo tanto, dijo el funcionario, no tiene sentido empezar a entrenar a los ucranianos en el uso de un sistema que puede que nunca consigan. Y por otro lado, una alta funcionaria del Pentágono afirma que Ucrania debe empezar a pagar por las armas que recibe. ¿Tiene que ver esto también con que se vienen elecciones el próximo año y demás? ¿O cómo lo ves, Eduardo?
No, evidentemente Estados Unidos no va a ser misericordia ni limosna gratis. Es decir, las armas se pagan. Por lo tanto, legalmente Estados Unidos exige a Ucrania que le paguen las armas que ellos envían, precisamente porque viene la elección en Estados Unidos y muchos dentro del territorio americano piden que ya Estados Unidos no asuse más el conflicto que hay en Ucrania y que si se dan armas, que esas armas se paguen. Por lo tanto, no va a haber armas gratis, sino se tienen que ser pagadas, porque el polo militar de Estados Unidos son industrias privadas. No hacen caridad, no son la Madre Teresa de Calcuta, sino si entregan armas, es a cambio de que se las paguen. Entonces, en un momento, el gobierno, la administración ucraniana, va a tener que pagar esas armas. Ahora, la demencia es de la actual administración ucraniana estar pidiendo armas. Y armas y armas. En vez de pedir un sillón para sentarse a negociar y buscar una salida diplomática, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
No, no hay por qué.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Como parte de su política de lucha contra el hambre, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva decretó la reapertura del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. El organismo había sido cerrado al inicio de la administración de Bolsonaro, durante cuyo periodo el porcentaje de brasileños con algún grado de inseguridad alimenticia llegó al 58,7%. El presidente también anunció que la semana próxima presentará una ley que garantice el pago del mismo salario a hombres y mujeres que cumplan la misma función. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, firmó este martes el decreto que restablece al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONSEA. Este consejo fue creado originalmente por el gobierno de Itamar Franco en 1993, pero fue sustituido por otro programa en 1995 durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Durante el primer mandato de Lula, en 2003, el CONSEA fue restablecido y jugó un papel principal en la disminución del hambre en Brasil. Uno de los primeros actos de gobierno de Jair Bolsonaro fue el cierre del CONSEA en 2019. Ahora serán reintegrados las autoridades y la presidenta, Elisabetta Resine, que formaban parte del CONSEA cuando el organismo fue desactivado. El presidente Lula recordó en su discurso este ida y vuelta de la institución.
Nós ganhamos as eleições e nós resolvemos criar o CONSEA.
Ganamos las elecciones y decidimos crear el CONSEA de verdad. Hicimos que el CONSEA fuera un instrumento de pensamiento para la construcción y ejecución de políticas públicas que atiendan la lucha contra el hambre y la pobreza extrema. Y lamentablemente fue exterminado. Y hoy está de vuelta.
De acuerdo a la segunda encuesta nacional sobre inseguridad alimentaria en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Brasil, realizada por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en 2022, la seguridad alimentaria aumentó del 64,8% al 77,1% durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Sin embargo, retrocede al 63,3% durante el gobierno de Michel Temer y se desploma al 41,3% tras la pandemia de COVID-19 y el gobierno de Jair Bolsonaro. De acuerdo a esta encuesta, el 58,7% de los hogares conviven con algún nivel de inseguridad alimentaria, alcanzando a 125 millones de brasileños. El hambre afecta en mayor proporción a las regiones del norte y noreste de Brasil, a la población rural, de color de piel negra, y en especial a los hogares encabezados por mujeres. Por eso, Lula aprovechó la situación para anunciar otras medidas de gobierno que ayudan a combatir el hambre en el país junto al CONSEA. Declaró que volverá al programa Más Alimentos para promover la actividad de los pequeños y medianos productores alimenticios, garantizándoles un precio mínimo y la compra de excedentes de producción.
Y vamos a tener que convocar una reunión de los pequeños y medianos productores para que la gente discuta otra vez el programa Más Alimentos, para que la gente pueda facilitar e incrementar la producción de alimentos. Y vamos a garantizar que si las personas han producido, no van a perder porque se produzca en exceso. El gobierno va a comprar ese alimento y lo va a distribuir donde sea preciso distribuirlo. Y también vamos a volver con la política de precio mínimo para garantizar que las personas que siembran no tengan perjuicios por sobreproducción.
Lula también se refirió a una simplificación en las leyes laborales para dejar en claro la igualdad de género en los salarios.
No Día de las Mujeres, a gente va a presentar definitivamente.
En el Día de la Mujer, definitivamente presentaremos la ley que garantiza que las mujeres reciban definitivamente el mismo salario que los hombres, si hacen el mismo trabajo que los hombres. Cada vez uno intenta buscar esta ley. Parece que existe, pero tiene tantos matices, tantas comas, antes de, después de, que todo está hecho para que las mujeres no tengan derecho. O sea, hay que hacer una ley que diga que las mujeres deben ganar el mismo salario y punto, sin comas. Y gracias si no pagan. Alguien tendrá que supervisar esto. Alguien será el Tribunal Laboral, el Ministerio del Trabajo, para que podamos poner a Brasil en la lista de países civilizados, donde las personas son tratadas con respeto.
Nos comunicamos con Katia Grisa, profesora brasileña de Desarrollo Rural en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, para conversar sobre el rol del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Katia, ¿cuál es la situación de la seguridad alimentaria en Brasil?
Es importante decir que en 2014 el país ha salido del mapa del hambre de la FAO. En 2013 teníamos solamente 22,9% de la población con inseguridad, algún grado de inseguridad alimentaria, y solamente 4,2% con hambre. El país ha logrado esto después de muchas políticas de promoción de la seguridad alimentaria, de promoción de la agricultura familiar en el país. Pero después de 2016, con los cambios políticos, también con la crisis política y económica del país, los datos han empezado a cambiar. En 2018 teníamos ya cerca de 46% de la población con algún grado de inseguridad alimentaria, 5,8% con inseguridad alimentaria severa. Después, en 2020, con la pandemia, llegamos a 55,2% de la población con algún grado de inseguridad alimentaria y 9% con hambre. Y en 2022, llegamos a 58% de la población con algún grado de inseguridad alimentaria y 15% con inseguridad alimentaria severa. Estos cambios en los números han sido provocados por las opciones políticas de los gobiernos a partir de 2016 y sobre todo por las opciones del desmonte de las políticas para la agricultura familiar y también diversas políticas de promoción de la seguridad alimentaria en Brasil. Es cierto que la pandemia también ha ayudado en estos datos que tenemos hoy de 15% de la población con inseguridad alimentaria severa, o sea, en situación de hambre. Pero es importante decir que mismo antes de la pandemia, la situación de Brasil estaba cambiando y con el aumento de la inseguridad alimentaria y de una forma muy importante del hambre.
¿Cómo funciona el CONSEA para mejorar la seguridad alimentaria?
Con los gobiernos Lula y Dilma, el Consejo Nacional ha ganado un espacio y una dimensión política e institucional muy importante. Y este consejo, que es formado por 2/3 de la sociedad civil y 1/3 de los actores gubernamentales, tiene un papel muy importante en el monitoreo de las políticas de seguridad alimentaria y también en la proposición de nuevas políticas o de ajustes en las políticas de seguridad alimentaria en Brasil. No es un consejo deliberativo, es solamente un consejo consultivo, pero tiene un papel muy importante en toda la construcción de la política de promoción de seguridad alimentaria. Y en particular, este consejo ha tenido un papel muy importante, por ejemplo, en la creación del programa de adquisición de los alimentos en 2003, que es un programa que compra los alimentos de la agricultura familiar y después hace donaciones para la población en situación de vulnerabilidad. También el Consejo ha tenido un papel muy importante en el cambio de la ley de la alimentación escolar en Brasil en 2009, cuando a partir de entonces la ley habla que por lo menos 30% del presupuesto de la alimentación escolar tiene que ser dedicado a las adquisiciones, a las compras de la agricultura familiar. También es importante decir que en 2010 Brasil ha cambiado su constitución, una parte de la constitución, y la alimentación ahora es un derecho de todos los brasileños. Y logramos esto justamente a partir de las acciones del Consejo Nacional. Entonces, el Consejo tiene un papel muy importante en la promoción de las políticas y mismo de la situación de seguridad alimentaria en Brasil.
Estos anuncios ocurren durante la visita del enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, a Brasil, quien se reunió con el vicepresidente Geraldo Alckmin. Kerry aseguró que Estados Unidos participará en el Fondo de Amazonía con fondos cuantiosos para cooperar con el combate al cambio climático y a la deforestación en la región. Esta es una señal de una relación amistosa por parte de la administración de Biden, a pesar de que el senador republicano Ted Cruz haya pedido que se impongan sanciones económicas a Brasil. El pedido de Cruz se debe a la decisión de recibir barcos militares iraníes en Río de Janeiro, debido a que el gobierno brasileño se niega a aceptar las sanciones unilaterales adoptadas por fuera del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El cambio de políticas que lleva adelante Lula, desarmando el camino de Bolsonaro en cuanto a las políticas de seguridad alimentaria, cuidado del medio ambiente e igualdad de género, es bienvenido y tolerado por la administración Biden. El margen para la política exterior, en cambio, es menor. Por ahora, el recibir a barcos iraníes en puertos brasileños parece no tener una respuesta, pero podría transformarse en motivo para mejorar la relación con Estados Unidos rápidamente. Todo depende de cómo evolucione el resto del tablero global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Ione Belarra, secretaria general del partido Podemos y además ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde pone: frente a los salteadores de bolsillos de la gran distribución y de la banca, necesitamos topar una cesta básica de la compra y las hipotecas de tipo variable. No podemos esperar más. Con su tuit, Ione Belarra adjunta un vídeo de un programa de televisión donde le han hecho una entrevista y donde ha pronunciado las siguientes palabras.
Fíjate que estamos enormemente preocupadas por los datos que vamos conociendo. El gobierno ha hecho muchísimo, hemos desplegado un escudo social sin precedentes en la historia de nuestro país, pero los datos de inflación nos muestran que no ha sido suficiente y que tenemos que seguir haciendo más. Ahí yo creo que nuestra propuesta, igual que el caso del tope al gas, ¿no?, que ha sido la medida más efectiva para frenar la inflación en estos meses, pues recibe la misma respuesta que recibió en su momento el tope al gas, que es que no se puede. Yo creo que es importante recordar que ese tope al gas ha sido una medida que hoy es celebrada e imitada y se quiere imitar, digamos, en toda Europa, precisamente porque ha sido la más efectiva. Ahora estamos proponiendo limitar esos precios de una cesta básica de la compra. También hay otras voces que dicen que no se puede, pero es verdad que es perfectamente legal. La Ley del Comercio Minorista, en su artículo 13, nos lo permite y tenemos que hacerlo porque creo que en este caso, ya no sé ni cómo llamarlo, ante lo que estamos es ante auténticos salteadores de bolsillos en el peor momento posible para nuestra gente. Se están subiendo los precios en la gran distribución, en los grandes supermercados, de una manera muy alarmante y además muy por encima de lo que sería esperable para hacer beneficios extraordinarios, y tenemos que atajar eso de manera contundente por parte del Gobierno, es lo que estamos proponiendo nosotras. Y de hecho, viendo que el Partido Socialista una vez más está tardando mucho en responder y que no podemos esperar más a que el Partido Socialista se lo piense, lo que estamos proponiendo es también una, si no quieren este tope a la cesta básica de la compra, una bonificación como la que se hizo en los carburantes y un impuesto extraordinario, obviamente, para que la gran distribución arrime el hombro en un momento difícil.
Vamos con algunas reacciones. El usuario BeFree le responde: yo diría que el esfuerzo para aumentar sus cuentas corrientes de forma exponencial sí que es un esfuerzo sin precedentes. Mientras, el usuario Skender 1964 responde: la señora es ministra, ¿necesitamos topar las hipotecas variables? ¿Las bloquean solo por arriba o también por abajo? Ahora se entiende por qué la deuda española es superior al 130% del PIB. Recordemos que incluyeron las actividades en negro, no pagan impuestos para falsificar las cuentas. Mientras, el internauta Juan Esteba responde: artículo 13. Los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal competencia, con las excepciones establecidas en leyes especiales. En tanto que el internauta MSP22 responde: así no se lleva a un país, amiga. Como si fuera esto el Monopoly, por favor. Date una vuelta por la Facultad de Económicas y que alguien le explique cómo funciona el mundo económicamente hablando, y que esto de topar los precios es un parche, no una solución. ¿Y quién va a pagar? En tanto que Corrupción POSEP responde: con el Euribor disparado, las hipotecas se vuelven impagables. Con la cesta de la compra disparada, cada vez es más duro ir al mercado. No basta con lo hecho hasta ahora. Hay que intervenir los mercados hipotecario y alimentario. El PSOE se equivoca resistiéndose a hacerlo, a lo que la usuaria, la Patrix, le responde, claro, claro, y te va a volver a dar una hipoteca a tu madre. Cuando firmas una hipoteca variable, sabes a lo que juegas. ¿O es que cuando han bajado 400 euros se ha compensado al banco? En tanto que Antonio responde, no sé cuándo vais a topar con la realidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Rusia y Venezuela reiteran su inquebrantable amistad y cooperación estratégica en el marco de consultas sobre seguridad que se han llevado a cabo en Caracas. Este evento, que transcurrió en la capital venezolana, contó con la participación del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien también sostuvo un encuentro con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el que discutieron temas como la importancia de las relaciones bilaterales y la difícil situación mundial. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Caracas recibió a una delegación rusa que participó en las consultas ruso-venezolanas, en donde asistieron representantes de carácter judicial, diplomático y de seguridad de ambos países. Este evento, que se ha realizado el martes 28 de febrero, permitió debatir las perspectivas de cooperación de las dos naciones en diferentes campos de interés, de los cuales se resaltó la interacción de los servicios especiales y las fuerzas del orden. Es así que el jefe de la delegación rusa, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, señaló cómo desde Occidente se está tratando de imponer una sola manera de mirar el mundo, utilizando el chantaje y la amenaza.
Hoy podemos decir que el mundo entero, todos los estados soberanos están viviendo la hora de la verdad, cuando tienen que tomar una decisión o bien defender la libertad de elegir su vía de desarrollo, sus valores y su identidad, o bien someterse al dictado del llamado Occidente colectivo liderado por Estados Unidos. Washington y sus satélites no solo intentan mantener un orden mundial unipolar, sino que están intentando crear un imperio colonial global en el que solo se oiga la voz de Occidente.
Para el secretario de Seguridad ruso, los socios de Rusia son amenazados por Estados Unidos para que rompan relaciones con Moscú. Según él, estos países se enfrentan a una embestida sin precedentes por parte de Estados Unidos que intenta obligarles a romper cualquier vínculo con Rusia, por muy estrechos y beneficiosos que sean, subrayó el secretario del Consejo de Seguridad ruso. Patrushev añadió que Venezuela sigue siendo un socio muy importante de Rusia en muchos ámbitos, y resaltó que la interacción que tienen Moscú y Caracas en la escena internacional es un factor muy importante para garantizar la estabilidad y la seguridad. Apreciamos que el gobierno bolivariano haya expresado condena a la política destructiva de Occidente y la OTAN y la agresión desatada contra Rusia, agregó el funcionario ruso. Pero igualmente es de subrayar el encuentro que sostuvo Patrushev con el presidente Nicolás Maduro, en donde se sostuvo un diálogo que define la amistad entre las dos naciones y la cooperación bilateral, incluido el ámbito de seguridad. Igualmente, su encuentro permitió tener una comprensión conjunta de los retos internacionales que ambas partes asumen en rechazo a las medidas coercitivas y las sanciones y cualquier otra forma de injerencia externa contra las dos naciones. Para Patrushev, la asociación estratégica de ambos países sigue siendo muy importante para garantizar la seguridad y la estabilidad internacional de ambos países. Pero para explicarnos más de este tema y la importancia de las relaciones ruso-venezolanas, tenemos con nosotros al especialista en sistemas de integración y coordinador del Instituto de Integración Regional, Francisco González, quien nos permite su análisis. Señor Francisco González, bienvenido a Radio Sputnik. Y por favor, coméntenos, ¿cómo podemos percibir esta consulta en materia de seguridad que han realizado Rusia y Venezuela?
Bueno, sí, saludos a Radio Sputnik aquí desde Caracas, Venezuela. Gracias por la invitación, Cristian. Hemos visto recientemente la visita del secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el general Nikolai Patrushev, el cual ha sostenido pues varias reuniones aquí en Caracas, pues en principio también con el mayor general Ornella Ferreira, secretario del Consejo de Defensa de la Nación, el SECODENA. Al mismo tiempo, pues, se han reunido en Cancillería, sí, con sectores de la Cancillería, algunos de los embajadores, el embajador ruso en Venezuela, pero también han sostenido una muy importante reunión con el presidente Nicolás Maduro. Entonces, todo esto en función de qué, de afianzar pues las relaciones de amistad, de hermandad y relaciones internacionales, sí, en este mundo multipolar entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela, lo cual tiene una data de buena amistad. Uh-huh. Es necesario ver la evolución de las relaciones históricas de Venezuela y Rusia, ¿no? La Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Porque es a partir de la construcción de ese sistema mundo alternativo de paz lo que genera, pues, digamos, la poca influencia, el desmoronamiento de la influencia de Estados Unidos en la región. Y eso, obviamente, va a tocar o toca los intereses, ¿sí?, de las élites de Estados Unidos y sus socios en el mundo y sus socios en América Latina. Y que en la actualidad, pues, lamentablemente nos ha tocado compartir un momento difícil que ha sido este sistema de sanciones ilegítimas, sanciones coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y sus socios, sobre todo sus socios occidentales, de las cuales Venezuela en el año 2019, pues, sufrió este marco de sanciones a partir del hecho de, bueno, de haber creado un marco de integración latinoamericana, mecanismos como la UNASUR, el Consejo de Defensa de la UNASUR, mira que eso generaba equilibrios y estabilidades en problemas incluso fronterizos tremendos con Colombia en los difíciles años del gobierno del uribismo y de Iván Duque. Entonces, estas situaciones fueron generando la pérdida paulatina de influencia por parte de Estados Unidos en distintos países de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando en el año 2019 Estados Unidos se da la tarea a partir del gobierno de Donald Trump de querer resquebrajar el liderazgo continental que Venezuela ha tenido con la integración bolivariana, el ideal bolivariano de integración, ¿sí?, retomando las ideas de Francisco de Miranda, que había sido prócer de la independencia y que había estado en Rusia, mira, en aquella época de la independencia, ¿no?, donde había viajado por Europa y había estado en Rusia, estaba el prócer de la revolución latinoamericana, es Francisco de Miranda, que había estado en Rusia en aquella época. Entonces son lazos de más de 200 años de integración entre Rusia y Venezuela. Eso es lo real, eso es histórico, y eso molesta a las élites actuales que están gobernando Estados Unidos y a la Europa Occidental. Y por eso el régimen de sanciones tremendo que se aplica a Venezuela en el año 2019 es muy similar al que se está aplicando a Rusia en este momento. Fuimos el precedente de eso por querer tener autonomía, por haber crecido económicamente y por haber entablado relaciones alternativas con países potencias como Rusia, como China, con Turquía, con Irán, con todos estos países que quieren buscar unas relaciones en un marco distinto, una integración distinta, que no necesariamente dependa del dólar a nivel internacional. Este requebrajamiento se da y este régimen de sanciones es precisamente lo que generan las élites de Estados Unidos y sus socios para tratar de resquebrajar este sistema alternativo que hemos ido creando. Y a partir de eso, ahora que vemos en este marco que se da la visita de Nikolai Patrushev como secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, precisamente para afianzar estos acuerdos de intercambio que ya habían firmado Chávez y Putin desde el año 2001 y que se han venido evolucionando a lo largo de estos años hasta el momento actual. Y es en este momento, ahora en que está el presidente Maduro sosteniendo estos acuerdos con Rusia, con Putin, entonces en este marco, o sea, esta visita, precisamente cuando están aplicando un régimen de sanciones que si bien al principio habían golpeado de alguna manera la economía, sí, rusa y el tema de sus relaciones internacionales, pero que paulatinamente Rusia también ha venido saliendo en un principio quizás con más lentitud, pero ahora de manera más acelerada y a partir de la diversificación de su economía en el campo energético internacional. En eso con Venezuela creo que se pueden afianzar más las relaciones, se han venido afianzando acuerdos de intercambio en todos los temas de los cuales hemos tocado, económico, social, militar, tecnológico, incluso en los acuerdos antidrogas, acuerdos de intercambio en el tema agroindustrial también. Venezuela con las sanciones ha venido sufriendo, acuérdate que nosotros no somos un país de trópico, no producimos el trigo como lo hace Rusia, y mucho de ese trigo que ha llegado estos últimos años pues ha venido de la Federación Rusa también. Eso hay que decirlo porque cuando se nos dan las sanciones en el año 2019, 2018, 19, mira, las amenazas están. Amenazas están y van a continuar porque Estados Unidos, pues, en los últimos años, si bien ha perdido su influencia con países como Rusia y China en el tema de influencia y de inversiones en América Latina y de intercambios de distintas índoles, esto ha hecho que Estados Unidos también continúe con el régimen de sanciones con Venezuela, pero Hay que decirlo también que el tema de la guerra de la OTAN contra Rusia ha venido a Estados Unidos en el marco de la crisis energética internacional que ellos mismos han fomentado, y a partir de las sanciones que ellos han generado se les han convertido en boomerang, Cristian. Es un boomerang contra su economía. Nosotros lo hemos dicho en distintos espacios, es un boomerang contra su economía y que está afectando de manera tremenda a la estabilidad política. Visto, por ejemplo, Boris Johnson, que fue uno de los primeros sancionadores a Rusia, sanciones ilegítimas que no han pasado por el matiz del Consejo de Seguridad de la ONU, y por eso son ilegítimas, ilegales. Bueno, él sale por la puerta trasera ahí en el Reino Unido, en Inglaterra, y así otros, pues. Es decir, las estabilidades políticas de Europa, sí, de los países de la Unión Europea, de la mayoría de corte neoliberal, se están viendo socavadas por las sanciones. Y digamos que ese correlativo de lo que ocurre allá también viene pasando aquí en la parte de América. A partir de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en el 2019, el habernos robado a Citgo, por ejemplo, en la confiscación de Citgo, que es la empresa venezolana a la cual procesaba esas refinerías, el petróleo venezolano, con más de 7.000 estaciones de servicio de gasolineras en Estados Unidos, y ahora se encuentran en una disyuntiva, en un dilema del hecho de que están sancionadas, las tienen confiscadas y ahora necesitan el petróleo venezolano, pero eso es un régimen de sanciones que están allí y que le generan problemas en el ámbito internacional a nivel jurídico y político, ahora al presidente Joe Biden. Entonces Estados Unidos está en un dilema internacional tremendo, y sus socios occidentales con la OTAN. Es un dilema internacional tremendo porque estas sanciones, pues, se han revertido en contra de sus propias economías. No poseen las reservas energéticas que puede tener Rusia. Entonces eso nos ha llevado al borde de una tercera guerra mundial. Es muy cierto eso que dice Putin en su alocución ante la Duma en estos días, ¿no?
Bueno, señor Francisco, con esto que usted nos está diciendo, en verdad, da mucho para analizar precisamente y entendiendo las dinámicas por las cuales está pasando en estos momentos tanto Rusia como Venezuela, por lo cual la unidad entre estos dos países es muy importante. Así que pues nada, señor Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en nuestro espacio.
Gracias a ustedes y esperamos estar pronto por allá por Moscú de nuevo y afianzando la integración venezolana, latinoamericana y con la Federación de Rusia. Pues mucho éxito y hay que seguir adelante, pues.
Muchísimas gracias.
Saludo a toda la gente de la radio y mucho éxito a la Federación de Rusia, pues. Sigan adelante.
Muchísimas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Nadie va a dudar que el transporte público más cómodo y rápido en Moscú es el metro. Y tú lo sabrás mejor que yo, Jai, ¿verdad? Como que viviste acá.
Tal cual, Víctor. Es, la verdad, de lo más cómodo que hay en el mundo.
Entonces, este miércoles, el 1 de marzo, la primera jornada de la primavera calendaria, no pudo haber un regalo mejor para los habitantes y huéspedes de la capital rusa que la inauguración de una nueva línea circular del subterráneo de Moscú, a propósito, la más larga del mundo. El presidente Vladimir Putin participó por videoconferencia en este importante evento. Se dirigió al alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, rodeado por un grupo de ingenieros y trabajadores, constructores de la nueva arteria subterránea, así como a los empleados del metro, reunidos todos en una estación del nuevo anillo en la ceremonia inaugural.
Queridos amigos, hoy abrimos 9 estaciones de la gran línea circular del metro de Moscú, lo que supone la finalización de la construcción de la tercera etapa del proyecto de gran envergadura. El alcalde Sergei Sobyanin me ha mantenido informado de la marcha de la obra y hoy constatamos que la nueva línea se pone en funcionamiento por completo y puede utilizarse al 100% de sus capacidades. Felicito a los moscovitas y los habitantes de la provincia de Moscú con este magno evento.
El presidente Putin subrayó que el nuevo anillo del metro moscovita cambiará cualitativamente todo el sistema de transporte de la capital y hará la vida en la ciudad más cómoda y dinámica. El jefe de Estado destacó que la realización de este ambicioso proyecto es fruto de los esfuerzos de todos quienes, de una u otra manera, participaron en su realización.
Quiero agradecer no solo a los que están reunidos junto al alcalde de Moscú, obreros, ingenieros, especialistas de distintos distintos sectores, sino también a todos los que participaron en la construcción de esta obra de gran envergadura por su trabajo abnegado y eficiente, por su disposición a solucionar las tareas más complejas. Se logró en un plazo de mayor brevedad posible realizar un proyecto demandado y realmente grandioso en la historia de construcción del metro y el desarrollo infraestructural.
Vladimir Putin destacó de manera especial los impresionantes parámetros técnicos de la gran línea circular del metro de Moscú.
Por su extensión, el anillo de 70 kilómetros se ha convertido en la mayor línea subterránea de los metropolitanos del mundo, al colocarse por delante del líder mundial entre las líneas circulares subterráneas de nuestros amigos chinos. Cuando nos reunamos con el líder chino Xi Jinping en Moscú, si el programa de su visita lo permite, gustosamente les mostraremos a nuestros huéspedes esta nueva gran línea circular.
En este contexto hay que señalar que el nuevo anillo del metro de Moscú, de 70 kilómetros de longitud, encabeza el top 5 de las líneas subterráneas circulares de mayor extensión del mundo, seguido por la segunda línea circular de Pekín, de 57 kilómetros, la línea 2 de Seúl, de 47,7 kilómetros, la línea 12 de Madrid, de 40,6 kilómetros, y la línea circular de Singapur, que tiene una extensión de 35 kilómetros y medio. El nuevo anillo del metro de Moscú cuenta con 31 estaciones y ofrece un total de 47 conexiones con otras líneas del subterráneo, así como con las estaciones de varias líneas férreas que atraviesan la capital rusa y las del anillo ferroviario. Sin lugar a dudas, estas nuevas conexiones adicionales permitirán reducir considerablemente el tiempo que supone trasladarse de un lugar a otro dentro de la megalópolis de Moscú. Además, el presidente Putin destacó la importancia del nuevo proyecto de Moscú para el resto del país.
Es importante resaltar que semejantes proyectos de transporte influyen positivamente en el desarrollo de la industria nacional de construcción de maquinaria. La construcción de este nuevo anillo del metro de Moscú permitió crear decenas de miles de nuevos puestos de trabajo en numerosas regiones de Rusia, donde producían lo necesario para esta obra.
Basta con indicar que la puesta en marcha de esta nueva línea circular permitió crear 6.000 puestos de trabajo nuevos solo en el metropolitano de Moscú. Asimismo, el jefe de Estado ruso aprovechó la ocasión para hacer un anuncio importante referente al metro.
En señal de reconocimiento y manifestación de respeto a muchas generaciones de los creadores del metro, acabo de firmar un decreto que instituye el Día de los Constructores del Metro, que se celebrará cada 2 de octubre. La fecha se debe al hecho de que el 2 de octubre de 1931 fue aprobada la decisión de empezar la construcción del metro de Moscú. Será una especie de celebración de cumpleaños de todos los metropolitanos rusos.
Y aunque parezca increíble, apenas pasados 3 años y medio desde que se aprobara la decisión de comenzar la construcción del metro de Moscú, el 15 de mayo de 1932 fue inaugurada la primera línea, la así llamada Línea Roja, que tenía 13 estaciones. Se ha dicho de paso, el día de hoy esta línea ya cuenta con 26 estaciones. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, agradeció al presidente Putin por sus palabras de elogio a todos quienes hicieron posible la realización del ambicioso proyecto de la gran línea circular y expresó:
hoy estamos viviendo un acontecimiento realmente de importancia histórica y no solo para el metro, sino para todo el sistema de transporte de Moscú. Ha sido el proyecto mayor y más difícil de toda la historia de la construcción del metro, que será un nuevo corazón del sistema de transporte de Moscú.
El alcalde Sobyanin pidió a Putin poner su autógrafo en el nuevo esquema del metro de Moscú, lo que el líder ruso hizo gustosamente. Ante las cámaras de televisión puso su firma y la fecha, el 1 de marzo de 2023. Yo me atrevo a suponer que este esquema firmado por Putin tendrá su lugar debido en el Museo del Metro de Moscú. Y acto seguido, la gran línea circular del Metro de Moscú fue inaugurada oficialmente y el primer tren se puso en marcha para hacer el recorrido de 70 kilómetros por la nueva arteria subterránea de esta capital.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 469 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.